Bien, voy a invitar que se pongan de pie por un segundo y saluden a la persona al lado, díganle bienvenidos en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Salvador.
La muerte venciste. el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Tus pelos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, mayor nombre. Majestuoso su nombre es, mayor. Su nombre es, no hay otro nombre. Oh, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna.
Amén. No sé si han ido al súper últimamente. Yo cuando voy normalmente agarro el carro que tiene la rueda que no se puede empujar, como este, y se va para un lado, y a veces me siento mal, entonces lo uso porque no quiero dejarlo. Pero después de llevarlo y agarrar las 3, 4 o 10 cosas que necesito, me duele todo, los hombros, duele las piernas, como si hice ejercicio, porque no va, hay algo que está trabado. Tiene la tendencia de irse para un lado. Ahora, yo creía que toda mi vida, cambiando de rueda, tendría que andar. Tendría que poder empujarlo sin problema. Pero el problema no es la rueda, el problema es que no está alineado. The frame is bent. Está alineado. está doblado. Entonces nunca va a poder moverse como tendría, como fue creado para qué, para llevar. ¿Por qué? Porque está doblado. Me puse a pensar en esta mañana cuando veo dos símbolos. La palabra de Dios nos dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único. Pero hay un versículo que viene después. Dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Juan 3:17, sino para salvar al mundo. El pecado ya nos condenaba, ya estábamos condenados. Cuando vino Jesús, vino con salvación. ¿Vino con qué? Una respuesta a nuestra necesidad. Y a veces nos encontramos empujando con nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para sentirnos mejor. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas bien, para ser perfectos. Y al fin y al cabo, pueden cambiar la rueda con religión, pueden cambiar la rueda con ser buenas personas, pero las buenas personas no van al cielo, ¿sabían eso? Solo las personas salvas van al cielo. Y esta mañana, aunque es difícil mover el carrito a veces, yo veo dos símbolos. Son símbolos, pero tienen mensaje. A través de estos símbolos yo veo que no tengo que empujar el carrito más. Mis esfuerzos no importan. ¿Saben por qué? Porque Él ya pagó el precio. Él no vino para condenarme, Él vino para salvarme. En esta mañana hay prueba, en esta mañana, porque puedo ver los símbolos y me hacen acordar del momento que Él estaba y que tomó el pan y el vino y dio gracias y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haga memoria de mí. Esta mañana vamos a hacer eso. Voy a invitar que inclinen sus rostros y hay el pan y el vino ahí para hacer memoria por unos breves minutos. Lo que Él hizo por ti y por mí. Él no vino para condenarme, Él vino para salvarme. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de hacer memoria de ti, lo que hiciste por nosotros, por el pan y el vino, por tu cuerpo, por la sangre, el precio que pagaste, para que hoy podamos ser salvos, podemos conocerte a ti como Salvador. Gracias en Cristo Jesús.
Muy buenos días a todos y bienvenidos en esta mañana. No hay muchas razones por las cuales uno puede estar contento. Y una de esas es el casi triunfo de México ayer, ¿no? En el Mundial. Así que a los argentinos, felicidades. Seguimos con todo, pero hay cosas por las cuales uno realmente está alegre, ¿no? Una semana donde se pudo pasar con los familiares, con seres queridos, agradecidos por recordar toda la buenas cosas que Dios ha mandado. Y también agradecer por las cosas no tan buenas, pero que también nos ayudaron a crecer. Y entendemos que la gracia de Dios nos sostiene, pero más allá de todo eso, es por la oportunidad que tenemos hoy de estar juntos, para poder sacar un tiempo de todo lo que fue la semana para enfocarnos en una sola persona, y es Dios. En Isaías capítulo 12 dice así: en aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad su nombre, que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y por eso hoy es un día de poder estar contentos. Y como dice aquí, cantad, celebrad, recordad, regocíjate, porque bueno ha sido Jehová.
Seguimos adorando al Señor, amén. Le invito a ponerse de pie y sigamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Te exaltamos, Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación,
de generación a generación, te adoramos hoy.
Eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. soy tu amigo, soy majestuoso, poderoso, tu amigo, soy. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Corazón salta de alegría, con cánticos le daré gracias a Él. Amén. ¿Cuántos están en esta mañana feliz? Hay algunos que están felices, algunos que estamos quizás llevando cargas, pero en esta mañana les invito a que se olviden de todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para ustedes y para mí específico. Bienvenidos en esta mañana. Me gustaría ver quién está aquí por primera vez. Sé que hay varios que están viéndonos online. Bienvenidos online. No sé en qué situación están, si están en casa, manejando, pero gracias por estar con nosotros. En esta mañana, gracias por estar físicamente con nosotros. Es lindo venir a la casa de Dios. ¿Alguien está aquí por primera vez? Voy a invitar a que se ponga de pie o levantando la mano, solo para reconocerlo allá atrás. Bienvenidos allá. No sé si hay alguien más. Good. Voy a invitar que hagan algo. Respiren profundo. La comida va a estar lista, no se preocupen. El partido de fútbol lo van a poder ver en un ratito. Pero ahora, la palabra de Dios dice así: alaben al Señor porque Él es bueno. Podría terminar ahí, pero dice su gran amor. Inclinamos nuestros rostros, vamos a adorar a este santo Dios y decirle que Él es grande, mucho más grande que cualquier problema, situación, dificultad que esté viviendo en esta mañana.
Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, y eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Una vez más,
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
This morning, I was thinking, what do I share to be thankful for? And the first one that comes to my mind is my wife, my beautiful wife, my beautiful, amazing daughters, my family, my parents, my father-in-law, my brothers, my sister, and the church, and it starts growing. I'm thankful. But what would I be thankful to God for? And I started to think, I would give thanks for His grace. And the funny part about it, that came to my mind. I was sharing with Pastor Juan, and he was putting something together in Spanish, totally different. And we came up with the same title, Thank You for Your Grace. And I started to ask, how do you explain grace if you don't understand the why? And I want to take you real quick to Romans 7:24. It says that Paul, the Apostle Paul, was fighting with himself. He was saying, what a wretched man, what a miserable person I am. I keep doing the same thing I shouldn't do. I keep falling into the same sin, even though I am saved by grace, he says, but I can't. It's something in me. I'm fighting every day. So I looked at the word sin, and I go to Romans 3:10. It says, there's nobody righteous. Nobody. Romans 3:20 says, for all, every one of us have sinned and come short to his glory. In Psalms, it says that we are born into iniquity. And in Ephesians, it says that we are dead in our transgressions. So the word sin is difficult to understand. It basically says aiming at the mark. Like shooting at a mark, you have to hit it perfect. And let me break the news to you. Nobody's perfect. We've all tried to be perfect. Nobody is perfect. When you realize that nobody's perfect, and you realize that you keep sinning every day, so then what do? I try to be good. I try to do the right thing. But like I said earlier in Spanish, good people don't go to heaven. I hate to break it to you. Good people do not make it to heaven. Only saved people. People who have put their trust in Jesus Christ make it to heaven. Now, there's an example I heard.
Let me say it in English to change it up a little. You know, you go to the shopping center and you get a cart. Sometimes you get that cart with the wheel that's bent like this one that you try and you push and you push and you take it everywhere. And you think, I can do this. I can take this. And then you finish and everything hurts. Your body hurts because you've been trying to push the cart. What I realized is all my life I thought, if we just change the wheel, and I changed the wheel with religion, I changed the wheel with being good. We changed the wheel with things that maybe even bad things like addictions and things. Why? Because we want our lives to roll. We want it to be smooth. But there's something that's not right. And it's called the frame. It's bent. That is the word sin. We were bent. We could not be fixed. We can try things and try things and try things, but it'll never work until you go and realign it. And our realignment is with Jesus Christ. See, for many years, I tried to realign myself with him by reading his word, doing everything I could to do everything right. But his word says, nobody is perfect. And says, there's a verse that I love. Because just like in Romans 7, he's saying, I can't do this, I can't do this. Romans 8:1 says this, beautiful verse. There's no condemnation for those who are in Christ. There's no condemnation for those who are in Christ. So the wages of sin is death. So the cart, I cannot move. I cannot change it. It's death. I'm done. But it says that for God so loved the world that he gave his son, that anybody, that's anybody, rich, poor, lost, found, anybody that puts their trust in Jesus Christ says they're realigned. They become a brand new person. And that realignment says that we can put our trust in him. There's a verse that we always say, John 3:16, but the verse right after says that Jesus Christ, God did not send his son to condemn us. Why? Because sin already condemned us. The sin already condemned us. But there's no condemnation for those who are in Jesus Christ, who have put their trust in Jesus Christ. This morning, we've got a lot of things going on. But if you never put your trust in Jesus Christ, I invite you to do it today. I invite you to align yourself with him. Quit trying. You can trust him. This morning, I'm going to invite Daniel Dominguez to come up. We've got an incredible program full of different things. But most of all, do not leave today. I'm speaking to everyone in English specifically. If you never put your trust in Jesus Christ, at the end of the day, you can spend all your life correcting the wheel. It's not going to fix it. You can fix it once and for all by putting your trust in Jesus Christ.
Cantábamos hace muchos años, Jesús no vino a condenar al pobre pecador. Nos vino para salvar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, y al proclamar que Él salva, decimos la verdad. En la pantalla van a estar viendo algo que hubiésemos querido que viéramos el jueves, como lo hacemos todos los días de Acción de Gracias. Una piedra. Habíamos leído en el Salmo 118 que la piedra que los edificadores despreciaron, rechazaron, vino a ser cabeza del ángulo. Y esta es una piedra que no está en ningún edificio, pero el pastor Martín la adquirió y la trajo para que siempre nos acordáramos del momento, un día de Acción de Gracias, como hemos vivido esta semana, cuando por fe nos reunimos para reclamar este lugar y pedirle al Señor que nos permitiera cerrar la compra que estaba en proceso y poder construir el lugar en el cual nosotros estamos. Así que ha quedado como memoria, esa no es la piedra fundamental, esa es una conmemoración de un momento, de un evento importante, porque así lo encontramos a través de todo el Antiguo Testamento. Abraham, Jacob, tomando piedras, el pueblo de Israel tomando piedras. Samuel tomó una piedra y dijo, piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó el Señor, Ebenezer. Y a través de eso recordamos este momento que también lo usamos para dar una ofrenda muy especial, porque Dios nos ha movido en nuestros corazones, nos ha no solo redimido de nuestra carga eterna del pecado, sino que también nos ha dado gracia para vivir aquí y ahora y también invertir en el futuro. Quizás no haya mejor referencia bíblica que 2 Corintios capítulo 8. Les leo muy poco, pero muy importante de este maravilloso capítulo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En Macedonia estaban Tesalónica, Berea, Filipos, iglesias que el apóstol San Pablo había formado, que en grande prueba y tribulación no le estaban pasando bien los hermanos allí en Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Tenían poco, pero dieron mucho. Eso es en esencia lo que el apóstol Pablo resalta de estas iglesias, que se caracterizaron por su generosidad hacia los cristianos de Jerusalén, que estaban pasando por dificultades y estaban necesitados de un apoyo monetario. Pues doy testimonio, de que con agrado se han dado conforme a sus fuerzas, conforme a sus posibilidades, dice otra traducción, y aún más allá de sus fuerzas o de sus posibilidades, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra privilegio es gracia, acá se traduce como privilegio, pero es la misma palabra que escuchamos constantemente en este lugar, la gracia del Señor. Y es en este capítulo maravilloso que el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y acá el apóstol Pablo nos está hablando de la gracia de dar. Es un don divino de poder compartir lo que Él nos ha dado con aquellos que lo necesitan y con el pueblo de Dios. Y no como esperábamos, dice. Nosotros esperábamos que ellos dieran una ofrenda pequeña, pero dieron una ofrenda grande. Pero eso no es lo que le sorprende al apóstol Pablo, porque dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Vamos a recoger una ofrenda, pero todo esto no se trata de dólares y centavos. Esto se trata de una entrega, de una personal. Y de esto hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, de la importancia de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Es la ofrenda más importante que podemos dar al Señor, nosotros mismos. Y Pablo dice: nos sorprendieron los macedonios porque ellos se dieron primeramente al Señor. Y luego dice: a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia. Cuando damos una ofrenda, cuando analizamos el sentir del Nuevo Testamento en cuanto a una ofrenda, no es, en primer lugar, no es una limosna. Estamos acostumbrados quizás a dar una limosna. Esto no es una limosna. Tampoco es una obligación. ¿Por qué? Porque tenemos que dar, nos dice el capítulo 9, no con la presión ni con la obligación, sino con alegría. Esto tiene que ver con la gracia de Dios revelada en nosotros y la gracia de poder compartir de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, dice el apóstol Pablo. De manera de que no venimos aquí como en el Antiguo Testamento para exigir que dieran rigurosamente el diezmo. Estamos aquí para dar una ofrenda abundante, agradable al Señor, pero primeramente para darnos nosotros mismos a Él, para que Él pueda utilizar lo poco o lo mucho para su honra y su gloria. Mañana comenzamos con la lectura de Zacarías, que nos vuelve otra vez al templo y a la reconstrucción del templo. Si ustedes han tratado de ir a los servicios, se habrán dado cuenta de que el piso ha cambiado, porque estamos en remodelación y en reconstrucción. Lo mismo que vamos a ver en Zacarías, en cierta manera lo estamos viviendo, y esta ofrenda va a ser dedicada especialmente a la remodelación de este lugar, porque queremos un cambio, pero no solo de afuera y del edificio, sino de nosotros interiormente, que podamos ser transformados según la transformación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso comienza de adentro para afuera, y esta ofrenda es una expresión monetaria, material, de un corazón transformado, entregado a Cristo. Y ojalá que en ese tenor podamos dar la ofrenda. Hoy las cestas están aquí adelante, y les invitamos a que pase toda la familia. Normalmente es uno de la familia que va y deposita la ofrenda, pero en esta ocasión, si estás con tu familia, te invitamos a que pases, mientras vamos a tener un momento de adoración, de alabanza. Los pastores vamos a estar en los costados, para orar, porque si tú vienes con tu familia, entregas tu ofrenda y quieres recibir una bendición especial, los pastores estamos para pedir a Dios precisamente esto. De manera que les voy a pedir a todos que se pongan de pie, los que pueden hacerlo. Les voy a pedir a los pastores que nos vayamos ubicando en los costados. No queremos estar acá adelante, porque no queremos dar la impresión de que estamos mirando lo que usted va a dar. Afortunadamente tenemos sobres, de manera de que es algo personal y secreto, pero no queremos crear ninguna presión sobre nadie, pero sí queremos orar por todos ustedes. De manera que le voy a pedir a los pastores que nos pongamos en la línea lateral, para aquellos que pasan y dan su ofrenda como familia puedan también dirigirse a uno de los pastores, y vamos a orar por usted. Y mientras tanto, todos unidos con un espíritu, con voz y con alabanza, vamos a seguir adorando y alabando al Señor. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
En unos minutos, pero vamos a invitar que, si quieren, pueden pasar como familia tranquilos. Vamos a tener unos minutos para ofrendar y también para orar al final.
Tomar asiento. Qué hermoso poder estar aquí en la presencia del Señor en este día tan especial. Sí, como comentaba el pastor Daniel Junior, cuando él compartió que íbamos a podíamos tener juntos una meditación, los dos teníamos el mismo sentir. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque en estos días hacemos un resumen y damos gracias por muchas cosas. Muchos de nosotros hemos estado alrededor de una mesa en el día jueves y hemos dado gracias en lo familiar, en lo que, los cuidados del Señor para con nosotros. Hemos también dado gracias por algunas cosas que nos tocó pasar y que fue difícil, pero su mano ha estado con nosotros. Por lo tanto, siempre tenemos motivos y muchas cosas para dar gracias, pero sentimos en el corazón que este es un día tan especial para dar gracias por su gracia. A mí me llama la atención que la palabra de Dios dice que Debemos recibir la gracia. Debemos crecer en la gracia. Y debemos permanecer en la gracia. Porque la gracia de Dios es todo. En la gracia de Dios nos movemos. En la gracia de Dios existimos. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Solamente por su gracia y por su poder. Estaba meditando en Juan capítulo 1. Es el evangelio que habla tanto del Señor de una forma muy especial. Es el discípulo que él decía al discípulo que amaba a Jesús. ¿Cuántos pueden decir a mí me ama Jesús? Sabes que cuando comienzas a no solamente a pensarlo, a creerlo y a experimentarlo, tú eres bienaventurado, somos bienaventurados porque a mí me ama Jesús. A ti y a mí nos ha amado Dios. Y de tal manera que gracias por tu gracia se entregó por nosotros. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, Juan capítulo 1 versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés, tremendo hombre, qué tremendo hombre de Dios, qué hermoso es poder estudiar la vida de Moisés, seguir sus pasos, cómo Dios lo levantó, cómo él renunció a Egipto, a los tesoros, a su lugar en el reino, y se identificó con el pueblo de Israel, maltratado, esclavizado, sin esperanza, totalmente destruido. Y Dios, a través de un proceso, lo usó para ser el gran libertador del pueblo. Y Moisés renunció a un reino. Fue usado por Dios para sacar de la esclavitud a un pueblo y separarlo. Y cuando vemos lo que el pueblo hizo, dice que el pueblo estaba reunido allí en el Sinaí. Moisés fue a estar en la presencia de Dios. Y mientras Dios con el dedo escribía en una piedra los mandamientos, el pueblo que había prometido serle obediente, serle fiel, ya habían pedido y habían fabricado un ídolo y habían rendido su corazón ante la idolatría. Y cuando Moisés desciende y ve lo que ha ocurrido, se llena de ira y rompe esas piedras. Y en ese acontecimiento, dice la Escritura, que murieron 3,000 personas. Gracias a Dios que envió a su Hijo, el unigénito del Padre. Dice la palabra de Dios que el Verbo fue hecho carne y vino, también dejó el trono, también dejó su lugar de gloria y se manifestó en la carne, en nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, pero sin pecado. Santo, santo, santo. Y Él no subió al monte de Sinaí. Él subió al monte Calvario, no para de allí bajar unos mandamientos escritos en piedra, sino para que a través de su obra Dios ponga su espíritu en ti y en mí, y los mandamientos de Dios están escritos en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que aquel Verbo que fue hecho carne se entregó por nosotros, entregó su vida. Fue sepultado. A Moisés lo sepultó Dios, pero a Jesús lo resucitó Dios y lo ha hecho Señor y Rey sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu gracia. Y dice la palabra aquí: porque desde su plenitud tomamos todo. A mí yo me he quedado como, wow. Mira, el Señor, en una fiesta parecida a esta, dice, en el gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo:
todo aquel que tenga sed,
venga a mí y beba. Porque el que bebe de mí, en su interior correrán aguas. Y el apóstol dice, y decía del Espíritu Santo que le iba a ser dado. Y el Señor con su gracia entregó su vida, con el poder de Dios fue resucitado, ascendió a la gloria, y la gracia sobre gracia envió su Espíritu. Y el día que envió a su Espíritu, dice la palabra, que hubo un tremendo movimiento, se manifestó la gloria del Señor, y en aquel día 3,000 fueron salvos, certificando lo que es la obra poderosa de la gracia de Dios. Ahora, como decía el Daniel con el carrito, no vamos a pensar que todo el mundo es un desastre. Vamos a pensar que la gente trata de superarse, trata de ser mejor, trata de tener religión, trata de cumplir. Ojo, atención, por ahí estamos tratando de venir, de no faltar, aún de trabajar, de servir. Pero, como simbólicamente pusiste algo en un sobre y lo depositaste aquí, si no has puesto tu vida en las manos del Señor, ninguna otra obra sirve. Todo lo demás te puede hacer sentir bien por un momento, tu conciencia, qué lindo. A veces decimos, qué lindo estuvo la reunión, qué lindas estuvieron las canciones. No se trata de lo lindo, se trata de la comunión con Dios que transforma la vida, que transforma el corazón y que Dios pone su ley en nuestro corazón. Y por eso, ahora, por gracia, no estamos libres para pecar, sino estamos agradecidos para servir, para ser santos como Él es santo. El apóstol Pablo dio varias veces su testimonio. Una de las veces que lo dio fue en Timoteo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injurioso, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. ¿Cómo recibo la gracia? La gracia es abundante. La gracia es plenitud para todos. Y dice, de su plenitud tomamos todo. ¿Has tomado la plenitud de Jesús? ¿Has tomado de la plenitud de su obra? ¿Has tomado de la plenitud de su Espíritu? ¿Has tomado de la plenitud de su gracia? Ese es el punto, recibir por fe. Por fe, de su plenitud, tomamos todo. Y nadie puede servir a Dios ni ir, como decía Daniel, al cielo, si no es por la plenitud de la gracia de Dios. Si no es por la obra de Jesús. Si no es por el poder de la sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo es esto? Por fe. Por fe. Hay un versículo que está en una carta de Santiago. La carta de Santiago, muchos la conocen, ¿verdad? Nos da varias enseñanzas. Pero dice que Dios resiste a los soberbios y, escuche, da gracia a los humildes. La fe y humillarnos en la presencia de Dios es lo que abre la puerta para que la gracia de Dios por su Espíritu llene tu vida, llene mi vida. Él no trata con los soberbios, no trata con los arrogantes. Por más que seas religioso, por más que quieras hacer tus obras, haz tu obra, gloria a Dios, pero no para salvación, sino por servicio a aquel que nos amó y que nos redimió con su gracia. Fe y amor. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso, en este día, yo te invito que no trates de seguir luchando para cumplir los mandamientos, porque la ley fue dada por Moisés. Y la ley es santa, y la ley muestra la plenitud de Dios en su santidad, pero muestra la grandeza de nuestro pecado. La ley vino a señalar que el pecado creció. Y cuando la ley se manifestó, abundó el pecado y abundó la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es vida y vida eterna para aquellos que lo reciben. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, en este día doy gracias por tu gracia? Tu gracia, oh Señor, me ha sostenido. Tu gracia me ha salvado. Tu gracia ha llenado mi vida. ¿De qué? De la bendición de que puedo beber de ti, de tu Espíritu. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la gracia de Dios que nos ha sido dada. A Él le damos toda la gloria. Inclina tu rostro en este momento. Queremos en este momento, en un encuentro personal con el Cristo resucitado, con aquel que ya manifestó su gracia, manifestó su amor. Yo no sé en qué condición está tu corazón, ni te voy a preguntar. Es el Espíritu Santo que es el que guía, el que redarguye los corazones. Si hay algo de soberbia, si hay algo de que crees que tienes derecho de todo, si hay algo que te has esforzado, has estado luchando, luchando y luchando, yo te invito, ríndete a las gracias de Jesús, ríndete a los pies del Salvador, aquel que siendo santo, 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 sufrió sobre sí el castigo de todos nuestros pecados. Llevó el tuyo y llevó el mío. Y Él quiere darte a tu corazón y al mío plenitud de su gracia. De su plenitud podemos tomar. De su plenitud tomamos todo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea, Señor. Cuando vimos al Señor, vimos la plenitud de su gracia. Cuando nosotros meditamos en la vida del Señor, podemos pensar que manifestó su gracia en poner la mano sobre un leproso y que el leproso quedara limpio de todo pecado. Que su gracia la manifestó a través de aquella mujer que tocó su manto y quedó sana de su problema. Que su gracia la manifestó cuando cruzó en la noche el mar de Galilea con una tormenta tremenda que parecía que iba a haber un desastre, y el Señor hizo bonanza. ¿Pero para qué? Para llegar al otro lado. Y en el otro lado, ¿qué encontró? Un endemoniado, una persona que estaba rechazada por la sociedad, que no tenía vivienda, que sería, eso se encontró. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó, lo vistió, lo puso en su juicio cabal y lo envió a compartir la gracia. Pero con todas estas cosas, cuando yo quiero ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo veo en la cruz, tomando mi lugar. Y a veces pensamos, ¿cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto sufrió Jesús? ¿Cuál dolor? Mirad el dolor que me ha venido, dice la palabra. y lo relacionamos con sus heridas, con los clavos, con el desprecio de la gente. Pero el mayor dolor es que sobre él cayó la ira de Dios, que te correspondía a ti, que me correspondía a mí. Y él tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gracia: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gracia. No quiero decir esto para asustar a nadie, y con esto termino. Lo más tremendo de partir de este mundo sin haber recibido la gracia de Dios, que vas a recibir el juicio de Dios. Y esa ira de Dios que fue sobre su Hijo por nuestros pecados, esa ira va a ser la que te condena. ¿Quién está preparado para soportar semejante ira? Nadie. Cristo pudo pagar el precio de nuestra condenación. Por eso, como decía al principio de la reunión, terminamos ahora diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No conforme a las obras, sino conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de su pueblo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Inclina tu rostro. Señor, en esta hora sé que hay personas que están abriendo su corazón, que están diciendo: claro, Señor, ¿qué voy a hacer yo al lado de semejante gracia, al lado de semejante obra, al lado de semejante sacrificio? El poder de tu obra en la cruz es lo único que me puede liberar de la ira de Dios, porque sí soy pecador y porque el precio del pecado es la muerte. Pero en ti, Señor, en esta hora, di conmigo: en ti, Señor, en tu gracia, tomo de tu plenitud por fe, recibo la salvación, recibo el perdón, recibo tu Santo Espíritu, porque lo hago con humildad, con confesión que lo necesito, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración estando acá en el salón o a través de el medio de que llega esto a tu vida, a tu lugar, dale gracias al Señor. Él es el que merece toda la gloria. Pero sí, ponte en contacto con la iglesia. Estamos para servir, estamos para ayudarte, pero todo, sobre todo, estamos para dar gracias a Dios, porque ser agradecido es ser cristiano. Ser genuino cristiano es ser agradecido. Vamos a escuchar la canción.
Adoramos al Señor una vez más, damos gracias a Él. Te exaltamos, Señor.
¿Quién como tú, que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu luz? ¿Quién como tú, que las tempestades calmas y tu sueño sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, para siempre, siempre te adoraré. Te adoraré. eres, vives, vives en mí. Tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder.
Todo el poder de ti viene, todo don perfecto, toda gracia fluye de ti, Señor, y solamente nos rendimos para honrarte, para alabarte, para bendecirte. Y sabemos que cuando nos rendimos, tú nos levantas. Porque el poder está en ti, Señor. Iglesia, en este día sienta que eres bendecido con la gracia de Dios, la gracia inalterable. La gracia y su amor son infinitos. Y que cada día tú y yo podamos beber de esta gracia por su Santo Espíritu y por su palabra. El amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. A Él sea la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga.
Sí, no, sí, amén. Y sí, amén.